temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Que lo digan en las calles, que lo digan en las veredas, que lo digan en los pueblos.
Acabamos de escuchar la canción Gaitán de la banda bogotana Doctor Crápula. Es una canción que describe el suceso histórico del Bogotazo, un hecho que estremeció a Colombia hace 71 años y que cambió la historia del país. Hoy en nuestro programa, Gaitán, el caudillo del pueblo. Bienvenidos.
Bueno, reciban todos nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y, como lo decía la profe Carolina, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy, les acompañamos quien les habla, la profesora Mireya Guerrero, la profesora Carolina Parra.
Saludo para todos.
El profesor David Barreto.
Cordial saludo.
El profe Robert Romero.
Hola.
Y nuestros estudiantes, que son los protagonistas de nuestro programa. Ellos son Santiago Pulgarín.
Hola.
Alejandra Osorio.
Cordial saludo.
Y Miguel Arturo Salgado.
Hola.
Bueno, como lo indicaba la profesora Carolina, nuestro tema de hoy es Gaitán, el caudillo del pueblo. Para iniciar, entonces es importante contextualizar la temática. Por ello, el profesor Robert pues, nos va a hablar acerca de cómo era Bogotá en los años 40.
Antes que todo, cuando uno inicia hablando de un evento histórico, de un hecho histórico de trascendencia, es importante mencionar el contexto, ¿no? De esta manera, pues, se asocian las ideas y es mucho más fácil, digamos, que comprender este evento. De acuerdo a la temática que se planteaba para el día de hoy, si nos remitimos a la década de los 40, en nuestra ciudad, Bogotá era, pues, muy diferente a lo que conocemos ahora, ¿no? Empezando de que, pues, por distintas razones o motivos como conflicto armado, la migración interna, la ciudad pues ha ido teniendo distintas apariencias físicas, ¿sí?, y políticas. Si miramos aproximadamente hacia la década de los 40 existían unos 500.000 habitantes en Bogotá, ¿sí? Entonces miren la diferencia con como es ahora, ¿no?, con tantos millones de habitantes que hay en la ciudad, ¿sí? Y arquitectónicamente pues también Bogotá era muy diferente. Podemos decir que la década de los 40 fue una década muy rica, ¿sí?, de la explotación arquitectónica para nuestra ciudad, y podemos evidenciar, digamos, que se construyeron a través de entidades públicas o privadas una gran variedad de obras, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, en esa década la Avenida de las Américas, la Avenida Décima, la finalización de la Avenida de las Caracas, la Avenida Comuneros, y asimismo también podemos encontrar que se construyeron en esta década importantes edificios o infraestructura de gran, muy valiosa, ¿no? Allí pues está la Universidad de los Andes, el Hospital Militar, la Clínica Palermo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, podemos encontrar también el Hospital San Carlos al Sur, ¿sí? Y debemos tener en cuenta algo, y era que la ciudad, como ya había mencionado, pues no era tan grande como lo es ahora, y lo más norte que existía para la época era la calle 72 o la Avenida Chile, ¿sí? Es decir, que hacia allá seguía siendo Bogotá, pero no habían edificaciones, digamos, que significativas, ¿sí? Lo mismo podíamos encontrar que hubo una gran variedad, digamos, respecto a la estratificación. Si nosotros miramos los edificios, los apartamentos que se encuentran cerca de la Macarena, ¿cierto?, al barrio de la Macarena, son edificios que inicialmente, o apartamentos, empezaron como estrato 1, ¿sí? Eran de interés social, y ahorita va uno a mirar y resulta que no, que la mayoría son estrato 3 y estrato 4, ¿cierto? Entonces, en esta época sí podemos evidenciar que la ciudad arquitectónica y urbanamente ha sufrido, pues, bastantes cambios que han sido, pues, significativos. Pero otra cuestión que fue también importante en la década de los 40, y no solo a nivel Bogotá, sino a nivel nacional, fue la importancia de la radio, ¿cierto? Recordemos que proyectos importantes como la Radiodifusora Nacional o el programa Radio Sutatensa, tienen, digamos, que inicio en esta década, ¿sí? Radio Sutatensa, que era una propuesta del padre José Joaquín Salcedo, ¿cierto?, en la cual se hacía, pues, una alfabetización a través del radio, ¿cierto? Entonces, muchos campesinos y muchos ciudadanos estudiaban lo que era escritura, lectura, matemáticas y catecismo a través de la radio. ¿Por qué? Porque para la época el sistema educativo que tenía el país no era un sistema educativo fuerte, ¿cierto? Había una tasa de escolaridad mínima, ¿sí?, muy inferior al 30%, y además de esto, pues, digamos que la inversión pública respecto a la cuestión educativa primaria tampoco era fuerte. Recordemos que unas décadas anteriores la educación residía era en la iglesia, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos que la época o la década de los 40 no muestra avances significativos respecto a la educación del país. Además de eso, pues, era importante mencionar, pues, que si la educación primaria, pues, estaba en déficit, pues mucho más la superior, ¿no? Entonces, otra cuestión que, pues, afectó, digamos, que el contexto educativo en el país fue que no habían maestros preparados. Entonces, ya como para finalizar, para concluir, Bogotá era una ciudad con, digamos que, con dinámicas propias. Podríamos encontrar, digamos, que una Bogotá bohemia, una Bogotá que era mucho más rural de lo que es ahora, y una Bogotá en la que, precisamente por esa ruralidad, había muchos campesinos, ¿cierto? Entonces era normal que a las plazas principales de la ciudad llegaran los campesinos de la ciudad y fuera de la ciudad con sus cosechas, con sus siembras, e intercambiaran o compraran, pues, otros productos según su necesidad. Del transporte podemos decir que el principal era el tranvía. Entonces, cada pasaje costaba 5 centavos. Se les daba un billetico de 5 centavos al usuario, ¿sí? Un billetico que tenía, pues, el escudo de Bogotá. Entonces, básicamente, y así muy brevemente, ese era como el contexto en que se encontraba Bogotá cuando empieza a ocurrir el tema por el cual estamos aquí reunidos y el cual vamos a escuchar ahorita al profe David.
El bogotazo, en mi concepto, fue una expresión que tuvo la gente del común ante el vil asesinato del líder que había en ese momento en Colombia, que era Jorge Eliécer Gaitán, abogado bogotano que había estudiado en Italia y había dado un paso gigantesco llevando a Colombia hacia el progreso en lo que es las leyes, la administración pública y el servicio a la comunidad.
Bueno, yo sé que el Bogotazo fue un hito histórico en Colombia, puesto que de ahí se desprendieron varias cosas, ¿no? Una de ellas fue la remodelación arquitectónica de Bogotá y el centro, puesto que él quedó todo en ruinas, entonces fue necesario crear nuevas estructuras. Eso por un lado. Por otro lado, fue lo que dio pie para la generación o para el surgimiento de guerrillas y enfrentamientos en el campo entre liberales y conservadores.
Del Bogotazo yo recuerdo que cuando estaba pequeñita mi viejito nos contaba historias y me contó que hubo como especie de una guerra donde mataron a un señor Jorge Eliécer Gaitán, no sé si era presidente o qué, pero era una bellísima persona, muy linda persona, todo el mundo estaba de acuerdo con él. Y lo mataron por eso.
Profe David, cuéntenos quién era Jorge Eliécer Gaitán. ¿Cuál fue su importancia histórica?
Primero, creo que cuando nos referimos a Gaitán nos referimos a la figura política más importante del siglo XX en Colombia, ¿no? Creo que esa figura mítica tiene que ver mucho con el poder de convocatoria que tenía este líder que pertenecía al Partido Liberal en un primer momento, y luego vamos a ver que va a sufrir como una disidencia, se va a aislar un poco del Partido Liberal y a formar como su propio movimiento político. Básicamente entonces Jorge Eliezer Gaitán nació en el barrio Las Cruces, en el centro oriente de Bogotá, de una familia humilde. Su madre era profesora y su papá era librero. Digamos que en el ámbito académico se destacó como rector desde 1936 a 1939 de la Universidad Libre. Posterior a ello, él iba a recibir un doctorado honoris causa de esta universidad. También fue profesor de la Universidad Nacional en Derecho. Posterior a ello, vamos a observar que Gaitán es elegido alcalde de Bogotá. Allí va a tener una serie de percances relacionados con protestas producidas por el sector de los taxistas y los emboladores. Allí va a sufrir, digamos, que una especie de revés, pero sin embargo su más destacada labor como político fue en el Congreso, donde allí, digamos, que empieza una serie de debates que giran alrededor, por ejemplo, de la masacre de las bananeras, ¿no? Allí entonces Gaitán hace unas acusaciones muy graves que, pues, vamos a observar en la historia, que fue una masacre cometida por la United Fruit Company contra los trabajadores de esta empresa en el sector de Ciénaga, en el Magdalena. Por el otro lado, digamos que entonces inicia hacia 1946 las elecciones, un proceso de elecciones entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Liberal propone dos candidatos, uno es Gabriel Turbay y el otro Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Turbay representaba a el sector tradicional del Partido Liberal, y por el contrario Jorge Eliezer Gaitán era una especie de disidencia, una especie de pensamiento liberal alternativo al tradicional. Sin embargo, y lo que algunos señalan es que gracias a esta división del Partido Liberal, entonces el Partido Conservador va a obtener la mayoría de votaciones, alrededor de 565 mil votos en las elecciones de 1946, que van a dar como triunfador al conservador Mariano Ospina Pérez.
Bueno, profe, muchas gracias. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad Empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de Gaitán, el caudillo del pueblo. Profe David, usted ya nos contextualizó contándonos quién era Jorge Eliezer Gaitán. Ahora cuéntenos, ¿qué es el Bogotazo?
Bueno, el Bogotazo es el fenómeno histórico que conocemos como producto del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este fenómeno se caracterizó por la violencia, por la álgida violencia en el sector de Bogotá, que luego se iba a trasladar a diferentes regiones del país en el marco de la confrontación entre los partidos liberal y conservador, ¿no? Recordemos que para esta época los conceptos que tenía la ciudadanía sobre que era pertenecer a un partido tanto liberal como conservador era algo que definía a los sujetos, ¿no? O sea, uno se afiliaba al partido y ese partido era casi que algo identitario, no solamente del sujeto, sino de su familia. Entonces, como veo que hay una especie de sentido de pertenencia hacia el partido, y esto obviamente pues va a sobresalir en el marco del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho, entonces, caracterizado por los saqueos, por la violencia extrema, por los incendios, se quemaron iglesias, locales comerciales, por los asesinatos que ocurrieron algunos, digamos que un cable emitido por la Embajada de Alemania habla de 300 muertos, de 500 muertos, perdón, otros hablan de 3.000, entonces como que no hay una certeza respecto a la cantidad de personas que murieron en este fenómeno, ¿no? Hay que recordar que en el marco de este día del 9 de abril de 1948 hay dos sucesos importantes y que de alguna forma se relacionan con el Bogotazo. Primero, se estaba celebrando en Bogotá la conferencia panamericana, la novena conferencia panamericana de estados americanos, en la cual Estados Unidos había hecho una intervención a favor de que se prohibiera en Latinoamérica el comunismo. Digamos que estamos en todo este tema de post Segunda Guerra Mundial, entonces hay una especie de miedo. Y como una vía alternativa a esa conferencia panamericana, se crea el Congreso Latinoamericano de Estudiantes con financiación del gobierno peronista, y esta conferencia va a ser citada por un líder estudiantil cubano que luego vamos a observar que va a ser el líder de la revolución, y es Fidel Castro. Entonces, para esa época se encontraba Fidel Castro en el Bogotazo, en Bogotá hacia 1948.
La muerte de Jorge Eliécer Gaitán, cuyo mito encierra muchas versiones sobre quién es el causante de dicha muerte, es el que va a generar ese periodo de congestión y tensión social que se va a transmitir y a permear al campo y va a producir como tal el fenómeno de la violencia, la segunda violencia más grande en Colombia y que se considera el Bogotazo.
Pues señorita, que yo sepa, lo del Bogotazo, la gente, o sea, nosotros los pobres, se puede decir, la gente humilde, se rebotó por parte del gobierno porque no los apoyaba ni nada, pero había un señor, como decir Jorge Eliécer Gaitán, que entonces cuando él pensó ayudar a la gente fue cuando de pronto lo atropellaron a él y en ese momento lo mataron.
Bueno, el Bogotazo se le llama al momento en que asesinan al candidato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y se cierne sobre Colombia una época de guerra a partir de esa situación.
Bueno, y acabamos de escuchar algunas de las opiniones que tiene la gente acerca del Bogotazo. Quisimos rescatarlas porque es una manera de reconocer cuál es esa verdad histórica y esa memoria social que perciben los habitantes de Bogotá.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Y para continuar con nuestro tema del Bogotazo, queremos darle una mirada literaria. Y para ello, la docente Mireya y yo vamos a hablar de algunas importantes obras en las cuales el tema primordial ha sido el Bogotazo. Entonces voy a dar inicio con una obra del director teatral Miguel Torres que se denomina El crimen del siglo. Esta obra forma parte de una trilogía que envuelve toda la temática del Bogotazo, pero en esta particular, la que estoy mencionando, se centra en la figura de Juan Roa Sierra, que se cree fue el presunto asesino de Jorge Eliécer Gaitán. Lo esencial e importante de esta obra es que el autor nos lo presenta como un chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Juan Roa impacta los tiros sobre Jorge Eliécer Gaitán, históricamente sabemos que había una droguería donde él se ubica, ahí entabla una pequeña conversación con un coronel. Cuando levantan la reja y Juan Roa sale, pues la multitud enfurecida lo atrapa, lo empiezan a golpear, lo linchan hasta matarlo. Luego de eso, arrastran el cadáver por toda la carrera séptima. El cuerpo quedó casi irreconocible, tanto así que gracias al registro fotográfico de los reporteros de la época, se sabe que este cadáver tenía dos corbatas, porque con ellas lograron arrastrar el cadáver. Y gracias a la libreta militar que llevaba en su bolsillo, identificaron que él era Juan Roa. Pero de alguna manera, históricamente, no se ha evidenciado, no se ha justificado que él fuera el asesino intelectual. Entonces, lo importante de esta interpretación es que, claro, la multitud enfurecida lo lincha, lleva el cadáver y esa sangre que emana de su cuerpo provoca una expiación de las culpas. Entonces, dentro de la obra lo podemos evidenciar como archivo expiatorio del que les estoy hablando. Entonces, es un tema para seguirlo reflexionando, para seguir cuestionándonos, porque lamentablemente muchos de los funestos acontecimientos en el país no logran tener un desenlace que nos dé la verdad real de lo que pasó.
Bueno, otro texto literario que aborda el tema del Bogotazo es la novela El Día del Odio, de José Antonio Osorio, que inicia así. Cuando Tránsito estuvo en edad de servir, a los 15 años, su madre la condujo a la ciudad para colocarla en alguna casa. No solo dejaría de ser gravosa para su familia, de labriegos humildes, sino que ayudaría con su salario a reparar las pérdidas que las heladas o el verano causaban en la pequeña cementera de 2 hectáreas. Bueno, así inicia esta novela y nos permite conocer de una u otra forma pues las características de la protagonista, Tránsito, quien encarna pues las problemáticas propias del campesino y en general de las clases menos favorecidas en el país. Entonces, en esta novela, por supuesto, se desarrollan las vivencias de Tránsito, de la protagonista, pero no solamente se denotan una serie de sucesos trágicos para este personaje, sino que se retrata también el paisaje urbano del cual nos hablaba el profe Robert hace un momento, específicamente del centro y del barrio La Perseverancia, un barrio obrero. Nos permite conocer las formas de vida de las personas humildes en la ciudad, la represión que ejercían algunas instituciones, específicamente la policía, y por supuesto nos da cuenta del discurso social, económico y político de Jorge Eliécer Gaitán. Entonces, digamos que hacia la parte central y final de la novela se evidencian hechos específicos que dan cuenta de los sucesos acontecidos en el 9 de abril, de los cuales nos hablaba el profesor David, y también, pues obviamente se incluyen hechos propios de la ficción. Sin embargo, pues en un fragmento del texto se da a entender el por qué se utiliza ese título del Día del Odio. Entonces, lo que se intenta hacer es una alegoría al deseo de las clases bajas de que al menos por un día las clases altas también sintieran lo que siente el obrero, el pobre y demás. Por ende, cuando se da el Bogotazo y estalla toda esta rebelión, de una u otra forma permite que las clases bajas se manifiesten contra esto que habían sentido todo el tiempo. Y en general es una novela muy buena que permite conocer datos históricos, pero pues también una ficción literaria muy interesante. Es importante que nuestra comunidad conozca que, como parte del acercamiento a la historia de Jorge Eliécer Gaitán, nuestros compañeros del área de sociales realizaron una salida a la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán en compañía de varios de nuestros estudiantes que están acá y que nos acompañan para hablarnos acerca de su experiencia. Entonces empecemos, Santiago, cuéntanos.
Bueno, pues la experiencia en el Jorge Eliécer Gaitán fue muy chévere porque hay muchas cosas para ver y sobre todo me gustó las oraciones que están afuera de la casa de Jorge Eliécer Gaitán y donde está sepultado. Esto significa que Jorge Eliécer Gaitán no está muerto, sino está vivo.
Cuéntanos, Arturo, ¿cuál fue tu experiencia?
Pues mi experiencia en el Jorge Eliécer Gaitán, en la casa de él. Aprendí muchas cosas sobre él y sobre Bogotá. También me gustó que él está parado, o sea, está enterrado parado. Y tiene tierra de varias regiones del país. Y la casa está muy conservada y muy bonita.
Sí, un detalle interesante, por ejemplo, en la tumba de Gaitán es que es una tumba laica. Es decir, Gaitán no era muy, muy creyente de la fe católica. Y digamos que la tumba no representa ningún indicio de religión pues cristiana, ¿no? Tiene una especie de laurel alrededor, es una tumba circular en mármol, tiene un laurel y digamos que curiosamente pues entonces tiene la fecha de nacimiento, el año y al lado el símbolo del infinito, ¿no? Esto como en memoria, recordando.
Aleja, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia?
Bueno, pues de mi experiencia, como dice el profesor David, lo de la tumba tiene la fecha de nacimiento de Jorge Eliécer Gaitán y tiene un símbolo como de infinito, que quiere decir que él no está muerto, sino está sembrado. Una de las curiosidades que a mí me encantó y que me impactó fue que el día en que él se casó, la esposa entra a la iglesia, pero él se queda afuera. Después, cuando el padre pues daba la orden, pues él volvió a entrar y eso. En ese tiempo pues estaban varias cosas que hoy en día pues uno no iba a saber. Como dicen mis compañeros, retomando con lo de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, él está sepultado de pie, porque para la familia él no está muerto, sino él está sembrando. Fue una experiencia muy genial y sí lo recomiendo para que fueran todos.
Bueno, antes de cerrar, vamos a escuchar al profe Robert. Cuéntenos, profe.
Bueno, a mí también me parece muy curioso que en la casa, ¿sí?, en el comedor hay un reloj. Y ese reloj está detenido a la 1:05. Y resulta, y dice la historia, que la esposa de Gaitán, cuando se enteró que le había ocurrido un atentado, ella detiene el reloj y dice: lo voy a dejar ahí hasta que sepa o tenga razón de él. Pues cuando conoce la noticia, entonces decide dejar finalmente el reloj en la hora en la que se da la muerte de Gaitán.
Uno de los puntos de máximo conflicto después de una década de guerras intestinas entre los partidos político liberal y conservador, y desembocó en el asesinato, magnicidio del candidato fijo a la presidencia, que era Jorge Eliezer Gaitán. De hecho, ahí se abre nuevamente la compuerta para una guerra que no se ha podido superar en Colombia del todo.
Yo tenía 6 años. 28, 6 años. Mataron a Gaitán como entre 12:30 a 1:30. Estábamos estudiando en el Colegio San Luis de esa época, en el barrio Restrepo. Mi papá fue y nos sacó del colegio y nos trajo a la casa, y ahí fue cuando se comenzó a oír todo lo que pasó del Bogotazo.
Sé que fue un momento histórico para no solo Bogotá, sino para Colombia, porque pues fue cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Entonces pues se formó todo un alboroto tremendo acá en Bogotá, en donde pues agarraron a los presuntos asesinos, y pues digamos fue una revolución ciudadana bastante grande.
Fue un hecho histórico en donde mataron a Jorge Eliezer Gaitán, porque en ese momento él estaba apoyando mucho el proletariado de ese momento.
Para cerrar este programa vamos a hacer una sección que se denomina ¿Sabías qué? Y a través de ella buscamos contarles algunas curiosidades de nuestro tema del día. Profe Caro, ¿qué es la Marcha del Silencio?
Bueno, pues ¿sabías qué? La Marcha del Silencio fue una manifestación que promovió Jorge Eliezer Gaitán el 7 de febrero de 1948, donde dijo un discurso que es conocido como la Oración por la Paz. Estaba dirigido al presidente del momento, que era Ospina Pérez, y donde le pedía el cese de la persecución a los liberales, ¿no?, y a los menos favorecidos. La anécdota de este hecho es que el silencio fue total. Tanto así que comentan que una de las señoras que iba en la marcha, pues iba rezando, entonces en ese susurro de su rezo, las personas le decían que por favor se callara. O sea, era tal el impacto del silencio y el respeto por ese momento que el rezo generaba inconformidad ante los demás.
Profe David, cuéntanos.
Si ustedes observan y toman un billete de 1000, que tiene el rostro de Gaitán, y lo tratan de doblar de una forma circular, en uno de los extremos van a observar que se forma una rosa. La rosa era una de las flores preferidas de Gaitán, y también tiene que ver un poco con la simbología de esta planta con el socialismo, ¿no?
Bueno, profe Robert, ¿usted qué tiene para contarnos?
¿Sabías que Gaitán, Jorge Eliécer Gaitán, fue alcalde de Bogotá en 1936, asumió el cargo durante 8 meses y en ese tiempo promovió el deporte, la cultura y la educación física, de allí que se haya fundado la primera Feria del Libro de Bogotá.
Ok, bueno, yo les cuento que pues en el barrio La Perseverancia existe pues todo un mito y demás, una tradición muy importante alrededor de la figura de Jorge Eliécer Gaitán, a quien se le consideraba el jefe. Jorge Eliécer Gaitán acudía bastante a La Perseverancia a jugar tejo, a tomar chicha, a compartir con el pueblo, porque pues él decía que al provenir también de un barrio obrero, él tenía una identificación con ellos. Era tal el cariño que le profesaba Jorge Eliécer Gaitán a La Perseverancia que le llamó el Cinturón Rojo de Bogotá. Ese Cinturón Rojo se activó bastante el día de el 9 de abril y pues fue bastante fuerte la reacción de los habitantes de La Perse tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Bueno, pues antes de cerrar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios que incluye el programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos y los proyectos de media fortalecida, preparación para la prueba Saber 11 y orientación vocacional. No olviden que pueden acceder a estos servicios en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el Sistema Nacional de Educación Permanente es educación con calidad, innovación e inclusión. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros estudiantes, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.